cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay? ¿Cómo está una Majo a pleno acá?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andan? Estamos viernes.
¿Todo tranquilo?
Vamos con ese viernes.
Vamos arriba con el viernes.
Víspera de lesiones. Elecciones.
Sí, qué poco clima de elecciones que hay, ¿no? Pocas veces me parece, más allá de que obviamente yo tengo una telita ahí con la que veo las cosas, pero me parece que en elecciones departamentales, no sé si alguna vez vi tanto desdén, tanto como...
Montevideo es un embole, sí, en este país se vive.
Sí, claro, en Montevideo obviamente he estado en el interior y se está viviendo distinto, pero
sobre acá... todo los departamentos que están peleados, o que en teoría están peleados.
Sí, peleados incluso entre los mismos partidos, ¿viste? Muy distinto.
Claro, en algunos momento... la interna blanca y en otros frente y blancos.
Y en un momento acá cuando se podría empezar a arrimar que llegó a 7, 6 puntos de diferencia, después volvió a agrandarse a favor del frente, entonces yo creo que hasta pinchó el propio ímpetu nacionalista como sí, para ir por el batacazo y ya está, es como que se ha descontado que no
creo
pasa
que
nada.
Ni le prestan atención a las encuestas. Ni se presta atención a las encuestas. En
¿averiguaron
este
dónde sufragan? Yo recibí el boletín en papel, ¿verdad? Sí.
Escuela número 7, León pará, Pérez.
Pará. Lunes, martes sale con la prensa nacional el diario.
Pero lo googleás, HDP, pones tu credencial y te sale en el teléfono.
La vieja guardia.
Seguí buscando letrita por vea.
Lógico.
Hasta te encontrás.
Exacto.
Qué joder.
Y me acuerdo de memoria la credencial, por lo cual al toque averigüé y vuelvo a sufragar.
Sí, yo me la acuerdo de memoria también. Yo chequeé.
Yo voto en el mismo lugar que las nacionales. La igual, escuela sí. Del Cerrito de la Victoria.
Por la duda chequeé en el Google, pero voto en la misma. En la gloriosa Escuela República del Paraguay número 51 de segundo grado o de primer grado.
Bueno. Tendría que votarse con la elección nacional como fue siempre y no este gasto demencial de hacer otra elección. Es más, no sé ni dónde voto, dice este oyente.
Sí, a mí hubo gente preguntándome incluso si era obligatoria o no. Y creo que sí, que también, ¿ustedes recuerdan que se haya discutido tanto como esta vez? Que debería ser con las nacionales. Lo he visto en cada periodístico, prendes la radio, todo lo que dice todo el mundo, bueno, el oyente.
Pasa que no hay chance de que eso pase. O sea, más allá de que nos parezca bien o mal, para mí, si sos realista, ese movimiento que antes era así, ¿no?
Sí, antes era así, yo llegué a votar.
Cambió con la última reforma constitucional, sí. En la misma que se metió el balotaje. Uh-huh. Pero eso hoy no hay chance. Estamos de acuerdo que no hay chance de que cambie, ¿no?
No creo, ¿no?
¿Por qué no?
Si ni siquiera cambia la sesión de BPS, van a
cambiar. No, pero no hay chance porque, por una cuestión básica que es la separación de la nacional de la departamental hace que en muchos departamentos donde sobre todo el Partido Nacional pierde en la nacional, gana en la departamental.
Sí.
Entonces no te van a llevar los votos para
pero se jugar podía, contra se ellos puede mismos. Votar cruzado.
¿Cómo votar cruzado?
Claro, puedes votar la nacional una cosa y el de la departamental.
Ah, que se habilite
otra.
El voto cruzado.
Sí.
Tampoco la veo. No digo lo que yo pienso, digo pensando en qué claro, harían los
qué
actores.
Qué les convienen, así como...
¿Qué harían los actores políticos?
Así como un día llegó el balotaje también.
Claro, pero el día...
Para quedarse.
Claro, pero el balotaje llegó el día que los que en teoría no les convenía aceptaron que sí. Que fue
pero siempre
este caso,
hay
una parte del Frente
claro,
Amplio.
Claro, pero siempre hay una conveniencia ahí. Va a pasar lo mismo con esto que vos decís. a quién le conviene que se separe.
Por eso me parece que no va a pasar.
Claro.
En las nacionales fui en primera y segunda vuelta, ahora no sé ni quién se presenta en mi departamento y creo que no está muy peleado, Maisandú. Otro oyente
no,
dice...
No, Maisandú es de los que en teoría no está peleado.
Voto en interior, prefiero pagar la multa, me sale la mitad que el pasaje.
Pa. Bueno, eso sí, si vivís muy lejos...
Es altamente probable que votes en el mismo lugar, casi seguro, dice.
Sí, yo voto en el mismo lugar.
Yo voto en el mismo lugar, sí. Y tengo, vuelve, seguramente pase de nuevo que tengo feria en la puerta de la escuela.
Ah, yo también.
Que eso lo vuelve más caótico todavía.
Ah, sí. Papá, mirá.
Sí, atravieso la feria. Yo ya voy a ir con una bolsita porque la otra vez vi productos de limpieza muy baratos. A lo Pablo Fabregat. Claro. Y vi pasta de dientes y todo.
Yo el tema que más laburo en el canal, o sea que a mí me encanta el ritual de ella dejar la credencial. Con la lista adentro, al lado del mate, para hacerlo, levantarme, hacerlo y caminando a votar. Era mi vieja. Pero hoy ya no existe esa posibilidad. Primero porque no vivo cerca del circuito. Y segundo porque laburo hasta la 1 de la tarde en el canal. Entonces voy a ir a votar a la peor hora, que es el mediodía. Me acuerdo que es la peor hora, ¿no?
Sí, de 11 a 1 es el infierno.
Sí, pero a mí también me gusta un poco ahí. Yo tenía una tradición familiar, este año se me ve un poco complicada porque habíamos dividido y había dado las dos. Había dos que se habían mudado y dos que nos habíamos quedado. Con mi viejo decíamos, no nos gusta volver al barrio. Hasta este año es como, bueno, pero mi condición, mi creencia cívica, mi convicción cívica puede más. Así que voy a ir y voy a ir tempranito y voy a ir a la feria.
Justo, mira, dice, llegando a la cantina de la Casa de Salto me encuentro una Majo Borges y yo quietito como burí cagado. Hermosa, dice este oyente.
Sí, mirá, tengo una tartita acá. Había un olor asadito, viste que los viernes prenden la parrilla.
Hace una pamplona.
Les recomiendo ahí acá. La cantina de Salto, que no es Salto la calle, porque también hay una rotisería en Salto muy rica.
No, claro, esta es la casa de Salto.
La casa de Salto en Blanes, entre Durazno y San Salvador.
Claro, porque es como, viste que toda la ciudad, los departamentos en general tienen todos su casa en Montevideo.
Exacto.
Esta es la de Salto. No, me quedé pensando en tradiciones. Yo tengo una tradición que no sé si es muy habitual. Pablo no creo que tenga ninguna, que es, yo saqué la credencial con uno de mis mejores amigos. O sea, yo tengo un número y él tiene el siguiente o el anterior, nunca me acuerdo. La fuimos a sacar juntos, hasta el día de hoy somos, o sea, de hecho él es padrino de una de mis hijas y vamos a votar juntos a la escuela que íbamos los dos, además, o sea, los dos íbamos a esa escuela.
Mirá.
Y vamos ahí.
En el 94 hubo un plebiscito para habilitar el voto cruzado entre la nacional y departamental unos meses antes de las elecciones y la gente votó en contra. Me acordaba de esto.
Época en la que además todavía había todos juntos, lista única y ley de lema.
La feria es más temprana de Rigo, termina a las 14, dice esta oyente que vota también por ahí.
Claro, bueno, pero igual a esa hora está a full.
Para los que somos del interior, lo más jodido es que el otro fin de semana a las elecciones es el Día de la Madre, que si bien es un día comercial, todos sabemos que no es así para las madres.
Claro. Tenés que ir dos veces, doble gasto. Sí, un pasaje. Yo no sé cuánto debe valer un pasaje
a Rivera.
Como 3 lucas vale, es una de menos.
Y si a Rocha vale 1000, o sea, 1000 la ida sola, ¿eh?
¿A Rocha está valiendo 1000 el pasaje?
O sea, sí, porque hace poco le compré una a mis hijas.
¿A Maldonado vale 400, 500?
Sí, 400.
300, a la Pedrera 300, vale 1000. 400. O sea que a Artigas, Rivera,
salto. Es una moneda fuerte.
Que debe salir un plata.
No voy a Rocha.
O sea, te va a valer lo mismo que un
3400 ida y vuelta a Salto, dice.
Te va a valer lo mismo que un buquebus o Colonia Express. Ir a Rivera o a Salto o a Paisandú. Claro.
Pero no dejen de ir a ver a las madres.
Claro, hay mucha gente que le vale menos la multa.
3.400 asalto y de vuelta.
Claro.
La mamá lo vale, chiquilines, ¿eh?
Si lo sacás. No, pero si le decís, mami.
Bella Unión.
No vayan a votar, pero saludar a la madre me vale.
Si lo saco con tiempo, un pasaje a Buenos Aires me sale lo mismo o menos.
4.000 y algo y de vuelta a Bella Unión.
Claro, es más barato ir a Buenos Aires. ¡Ah!
A Bella Unión. $100. Puta madre.
O sea, te digo, si vos compras hoy un pasaje a Buenos Aires, por cualquiera de sus ofertas.
¿Por qué querría ir a Buenos Aires? No me quiero poner en redes.
Porque hay mucho más detalle.
¿Pero por qué querría ir a Buenos Aires?
¿No te gusta un fin de semana a Buenos Aires?
No, a mí no.
¿Querés irte al Vaticano?
Ahí sí, a Roma.
Ahí
sí, señor. Saludalo, Eduardo, que está ahí.
Pablo, ¿cómo andamos? ¿Sabemos papa?
Sabemos, finalmente. ¿Cómo les va?
¿Cómo andás, viejo?
¿Bien?
¿Qué tal?
Bien, acá. No sé si me están viendo o no, o solo escuchando.
Pero solo escuchando. Si querés apagar la cámara, tranquilo.
Sí, apaga tranquilo.
Con enfrente a la Plaza de San Pedro.
Enfrente a la Plaza de San
Pedro. Enfrente a la Plaza de San Pedro, mirando el balcón ahora.
¿En qué te agarró el humo blanco? ¿En qué estabas en ese momento?
Te perdimos.
Estaba difícil la comunicación. Y eso que probamos por otra vía esta vez. Capaz que podemos intentar por WhatsApp directamente.
Le contamos a la audiencia que Pablo, que pueden buscar su nombre, Pablo del Bracio con B larga y C, en el buscador de delsol.uy. Le hicimos una entrevista hace un par de años y es oyente.
Contando su laburo.
Contando su laburo, que es increíble, que está en todas las grandes cocoas del mundo, está él laburando para dar servicios de televisión y cable y demás a empresas de todo el mundo.
Ahí lo escuchamos de nuevo.
Ahí los recuperé. Me preguntaron en qué me agarró la fumata. Estábamos todos acá esperando que saliera. Lo primero que se escuchó es el grito de la plaza y inmediatamente vimos el humo blanco y entró todo el mundo a correr.
Ahí va, ahí cuando, por tu tipo de laburo, ahí cuando el humo blanco se activa, sabes que tenés más o menos una horita para activar todo.
Sí, en realidad en esta operativa nosotros ya estábamos al aire y ya estábamos con todo activado. En realidad la correría grande fue cuando anunciaron la muerte de Francisco, que ahí era de donde estuviéramos, a buscar el primer vuelo que pudiéramos para llegar, porque esa es la correría, montar todo. En esta ya tenemos todo funcionando a semana a semana y estaba prácticamente todo el mundo al aire ya.
Claro. Está buena esa sensación, que para mí debe ser increíble, de estás durmiendo. Supongo que ya era tipo vos estás al piste porque Francisco está tecleando. Estar ahí que tipo 4 de la mañana es ahora y tenés que arrancar.
Sí, en esta fue para mi horario desde Europa fue a las 10 de la mañana, no fue tan crítico. La que me agarró muy en la madrugada, que no entendía ni lo que pasaba de tan dormido que estaba, fue cuando murió Fidel. Ahí sí, me llamaron a las 2 de la mañana y salí corriendo. Pero esta estaba como más preparada, porque además ya había estado la semana anterior cuando él estuvo internado en el hospital, habíamos estado en Roma ya preparando todo medio como por las dudas. Claro. Igual el tiempo me vino muy mal porque yo estaba yéndome de vacaciones en 3 días y tuve que cancelar todo y venir para acá. Y bueno, mala suerte, esas cosas pasan.
Ya estás un poco acostumbrado, pero te pasa de sentir que, porque vos estás en el lugar de los hechos, en el momento indicado estás vos, tenés una sensación igual en ese momento, decir, increíble dónde estoy en este momento, todo el mundo mirando para acá y yo estoy en esta plaza.
Sí, hay como una sensación de haber estado en muchos de los momentos históricos en lugares donde no todo el mundo tiene acceso, y eso es un privilegio que me toca de mi trabajo, estar en estos lugares. A veces también hay un poco de romanticismo sobre eso, porque la gente cree que bueno, que tú tenés acceso a un montón de lugares, y la verdad es que muchas veces estamos al costado de donde pasan las cosas tirando cable, pero igual no dejamos de estar en primera fila de donde acontecen estos hechos mundiales de relevancia.
Claro, para mí el punto es ese, no estás adentro, pero estás balconeando, o sea, en un evento de alquilar balcones, votas en el balcón.
Tenés uno,
periodista se ve como un coquilleo. Claro. Ahí.
Sí, estamos en no solo en un balcón, sino que en general estamos en los balcones principales de frente a donde toda la cocoa está pasando.
Esta vez la locación la elegiste vos, llegaste y ya estaba montado el plano para ver el balcón y eso, o lo elegiste vos.
No, ni a palos. Este tipo de operativas se preparan con 10 o 12 años de antecedencia. Vos no conseguís un balcón enfrente al Vaticano a última hora. Claro. Nosotros esto lo tenemos de 3 papas atrás, de 4 papas atrás. Hay contratos vigentes donde tenés accesos y tarifas y precios y cosas diagramadas. Y lo que yo me encargo, que es lo que yo sí hago, es el plan técnico de meter toda la infraestructura para que esto funcione. Nosotros acá tenemos en este momento más de, no sé, 20 redes internacionales de televisión trabajando con nosotros, que tienen desde estudios multicámaras hasta transmisiones menores. Es bastante grande esta operativa para nosotros y hay que montarla en el menor tiempo posible para que todo el mundo pueda salir al aire lo antes posible. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas, ese plan que trabajamos y actualizamos frecuentemente durante 10 años, se empieza a ejecutar y a lidiar con los imprevistos, porque nada sale como está en el papel y después hay que emparchar y hacer funcionar las cosas igual.
Pero además, perdona, tu función, pues por ejemplo, vamos a contarle a la gente, nosotros lo que hicimos sacar a Pablo cuando murió Francisco, porque ya estaba ahí y hubo una complicación. Entre otras cosas, un día te escribí y me dijiste, pará porque estoy solucionando un problema en Washington de forma remota. O sea, vos tenés que estar 24-7 al piste.
Sí, sí, porque ahora yo estoy encargado además de la operativa global. Entonces, en ese día que habíamos quedado, justo cuando estaba para hablar con ustedes, me saltó un problema en un estudio en Washington y entonces estaba conectándome remoto, tratando de arreglar el problema en el estudio de Washington para que otro cliente con otra historia saliera por el aire.
¿Y qué se comenta informalmente? ¿Qué se comentaba ayer antes? ¿Tenías idea de que iba a ser este papa el elegido? Y después, ¿qué se comentó por ahí sobre este nuevo papa?
Bueno, una cosa muy interesante es que nosotros el lugar, la terraza que tenemos acá, donde está nuestra operativa principal, es el convento de los agustinianos, creo que es en español, sí, que es la congregación de la cual este papa es miembro. Entonces, el no sé si es cura, párroco o quién, pero quien maneja este edificio y con el cual nosotros tratamos diariamente es amigo personal de él. Y si bien nadie se esperaba, porque es muy difícil saber quién va a ser elegido papa por el propio mecanismo y cómo funcionan las cosas, ayer fue toda una sorpresa que hubieran elegido a este, porque además éramos la gente que era cercana a nosotros por cuestiones laborales de donde tenemos nuestra operativa, es muy cercana a él también. Entonces, cosas interesantes como que nosotros, yo estoy acá arriba ahora en este momento, te estoy hablando desde la parroquia donde él rezaba todos los días y mirando la cancha de tenis donde él juega al tenis todos los días. Cuando no era papa.
Y se festejó.
Claro, se festejó tipo como nos
escucharon los gritos,
sí, futbolero.
No. De vos es que de la Plaza de San Pedro se escucha grito futbolero cuando salían todos los humos, blanco, negro, pero para la cuando salió el humo blanco se gritó bastante y después entra como en una hora más o menos que demora de un silencio de expectativa que están esperando porque no se sabe quién es el papa y quién va a salir y cómo se va a llamar y todo. Entonces hay como un silencio tenso de que está todo el mundo esperando que demora más o menos 40 minutos, una hora, hasta que aparecen en el balcón y hacen el anuncio. Cuando hacen el anuncio lo hacen en latín, entonces hasta que la gente entiende qué nombre dijeron y asocia con quién es y lo empiezan a buscar en internet, porque no es que todo el mundo lo tiene en el mapa, hay como unos minutos donde está todo el mundo, ¿quién es? Y buscando información como locos para poder salir con algo de información sobre, al respecto, pero sí, es bastante medio partido de fútbol acá, en la plaza misma de San Pedro.
Ahora, perdón que voy a usar un término muy literal que le queda seguramente al mediodía, pero que justo estén en la congregación laburando de la que es el Papa con todas las sociedades, es un culo bárbaro, Pablo.
Sí. Incluso se han dado algunas cosas porque además, claro, tenemos acceso a esta gente porque los conocemos. Muchas de las personas que están trabajando con nosotros, de los clientes nuestros de televisoras, lograron hacer entrevistas exclusivas, como una cadena de México logró hacer una nota específica sobre la parroquia donde él reza y el lugar donde reza. Y historias muy cercanas a él que nada, por casualidad nos tocó. Y es más, vos ves que hoy en día fuera de nuestra operativa, que tiene un movimiento propio en este lugar y en este convento, hay un movimiento extra porque hay muchos medios que vinieron a entrevistar o a ver los párrocos y la congregación más cercana al nuevo papa.
Se te llenó el boliche básicamente.
Sí, ya estaba lleno de antes nuestro piso, pero ahora se llenaron los otros.
Claro.
¿Qué se espera para estos días, Pablo?
Ahora lo que queda es, bueno, se anunció hoy que la primera misa, que es cuando medio que se termina el proceso de asumir el cargo, va a ser no este domingo, sino el otro domingo. Entonces hay como una semana más de espera. Creo que no sé cuál va a ser nuestra operativa, todavía estamos cerrando como las transmisiones que quedaron del anuncio el día después y eso hoy, y ahí reevaluaremos si nos quedamos una semana más o se cierra esta semana y se vuelve después o se vuelve con una operativa menor. Eso depende un poco del interés de los clientes, pero hay algunas cosas que digamos crearon un poquito más de interés. El hecho de que es el primer papa de Estados Unidos y en general los medios estadounidenses tienen como interés en cubrir la historia por eso, y con su vínculo con Perú y con Latinoamérica, que es muy grande, también los canales latinos que trabajan en general todos con nosotros, que les interesan este tipo de historias, también están trabajando mucho con eso.
Bien.
No, me quedé pensando que lástima que la Roma juega de visitante en Bérgamo el lunes, si no,
Gonzalo,
te podría pegar una escapadita. No te digo la Lazio porque a mí no me va, pero la Roma sí.
Gonzalo. Bueno, hay gente acá que está sacando cuentas para la carrera de Fórmula 1 en Imola y para escaparse a la final de la Champions, es que se juega, no sé, yo no soy muy futbolero.
Claro, te das cuenta que si tendré mentalidad chiquita, montevideano, sueca, que yo pensé en el partido que se juega en la ciudad. Claro. Ellos están pensando en el partido en Múnich, en Múnich de la final de la Champions. Qué grande.
Bueno, muchísimas gracias.
Pablo, gracias.
Un placer, ¿eh?
Pablo del Brasio.
Bueno, abrazo grande.
Abrazo.
Qué maestro.
Pablo del Brasio, ¿qué?
Y un hombre que está ahí, capaz que hoy dicen se murió Trump y tiene que salir tocando bocina a donde esté la gran noticia global. Es un trabajo increíble.
Podés ser un trabajo, o sea, que, después
yo no lo querría.
Debe tener algo de rutina y debe tener algo de inevitablemente de, bueno, él yo que he generado una amistad con él, hay una cosa muy de asalto de mata que te complica un montón de la vida diaria y de,
sí,
y
como
de
el viaje decisiones. Dijo.
Claro, por eso te
no,
digo.
No, pero incluso más a largo plazo, de decisiones que tienen que ver con la vida.
Sí, ¿dónde vivís?
¿Dónde
vivís?
No, formás una familia, todo.
Exacto.
Claro.
Pero debe estar esa sensación de
cosquilleo.
Casi de batiseñal de, uy, pasa algo en el mundo, me he visto y arranco.
Claro, claro.
Debe estar de más.
Muchachada, ¿cuál es el producto que te da más belleza y satisfacción? ¿Qué dicen?
Las cremas.
¿Pueden dar? Tibio, te diría. ¿Te digo cuál?
Sí,
el producto del amor. ¿Sabe por qué? Porque es una maravilla.
Nunca nos imaginamos que fueras por el lado emocional.
Lo dijimos justamente hace horas, hace minutos diría. Se viene el Día de la Madre y San Roque te invita a participar por dos pasajes y una semana de estadía a Milán con ella, mano a mano, durante todo mayo con tus compras a partir de 3.000 pesos, ya participas. Así que hasta el 18 de mayo tenés un 25% aparte pagando con tarjetas de crédito Itaú en San Roque. Viví bien.
Chiquirines, mi primer día de la madre, así que bueno, atentos a todo esto, Milán. Y en Punta Carretas dice que más de celebrar el Día de la Madre, celebran a la madre. Y con las compras desde 2.500 pesos participan en un sorteo, una gift card de 10.000 pesos por día durante 17 días. Para que mamá se dé todos los gustos. Uh-huh. Y además pueden llevarse una fragancia Victory Luquino de 150 mililitros con las compras de 2.500 pesos más un monto extra. En Punta Carretas celebramos a mamá.
Si te interesa la seguridad informática, el diseño web o la gestión de proyectos, Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para desarrollar tus habilidades. Aprende sobre ciberseguridad, programación, diseño y mucho más. No te lo pierdas la oportunidad de crecer profesionalmente visitando fundaciontelefónica.uy y elegí el curso que te impulse.
Breaking news, se confirmó el fallo del TAS. Los dos partidos de Peñarol son sin gente, el resto de Copa.
O sea que con Vélez, que era la esperanza de Peñarol, cerrar la serie con gente, no va a pasar.
No va a pasar. Uh-huh. Sí va a pasar que viene en instantes Maxi Guerra.
Ay, debes estar
con Rodrigo, el bueno de los
Guerra. Hermano, te estoy hablando.
Porque exacto, a vos se te juntan los Guerra y son como los gemelos fantásticos, actívense, de los super amigos.
Es verdad, es verdad.
Y van a hablar del Bocha
Benavides. ¡Pah!
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Leña para el carbón. Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo,
un muchacho que lee.
Y el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
Maxi, bienvenido, viejo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Anunciaba el Toto da Silveira desde la presentación de la columna que hablaba de mi entorno y mis costumbres. Y traigo a alguien de mi entorno, por supuesto. Vuelve Rodrigo Guerra, el bueno de los Guerra, para hacer otro. Hermano, te estoy hablando.
Buenas, ¿cómo están? Un muchacho que acompaña en este momento.
Se prendí la rolo señal. ¿Por qué? Porque esto viene de un disparador casi que fabregatiano. Que me pasó el fin de semana pasado. Yo hice gastropolítica en vivo, una función acá a la vuelta, y al final me pasó algo que hubiese hecho las delicias de Pablo. Porque a lo largo de mi presentación, en un momento hablo del Bocha Benavides, ¿no? Y hablo de Washington Benavides, escritor monstruoso del siglo XX uruguayo, aparte compositor de canciones y demás, que dentro de muchas cosas fue docente, marcó mucha gente de la docencia, entre ellos yo, dentro de mi paso paupérrimo por Humanidades, pero dentro de lo poquito que hice en Humanidades, clave ese tic, y uso mucho de
¿Fuiste alumno de Bocha Benavides?
Claro, en letras. Este,
qué loco.
Y hice dos talleres con el Bocha y era un docente impresionante. Me dejó muchas cosas y muchas cosas que termino usando en esta presentación en vivo que hice, que es la que voy a hacer ahora en España dentro de poquito, que arranco con el Bocha Benavides, con el instrumento y varias partes. Y lo que decidí sumar a esta charla, que no lo había hecho en las anteriores, fue contar la historia de la quema pública de su primer libro, que es algo que quiero desarrollar un poquito ahora. Pero una vez que termina la función, se me acerca una chica y me dice, mirá, tengo que agradecer por las menciones al Bocha, porque bueno, nosotros, toda la familia, llegamos a tu podcast, a Gastropolítica, por su hijo, por Pablo Benavides, que es enfermo de Gastropolítica, no pudo venir, es mi padrastro.
Qué locura.
Justo está de viaje y no pudo venir. Pero aparte, yo todo lo que saqué de la mención a eso viene de una crónica que escribió él, Pablo Benavides, en Lento el año pasado, sobre la quema de Tata Vizcacha. Y es como algo que quiero, antes de avanzar como en la carrera, sobre todo musical, relacionada al Bocha Benavides, quiero contar esta historia del libro quemado, porque es impresionante. Es algo que algunos conocen, algunos más o menos de rebote, y mucha gente desconoce, que fue Washington Benavides, nacido en Tacuarembó, un emblema de la cultura tacuarembóense, saca su primer libro, Tata Vizcacha, en el año, cuando tenía 24 años, en el año 55, 1955. Él, es algo aparte que contaba mucho en las clases, él de muy joven, era un tipo que era una antena que absorbía cultura de donde viniera y no tenía ninguna diferencia entre cultura baja y alta. O sea, tenía mucha noción de cultura local, de escritores locales y demás, pero aparte leía cosas que no se sabía cómo terminaban en su casa en Tacuarembó en esa época, ¿no? En los años 50, claro. Cómo el loco terminaba consiguiendo. Y uno de los libros que más lo marcó se llamó Antología de Spoon River, que es del año 15, de un escritor estadounidense, que según él fue el primer escritor en inventar un pueblo en la literatura, ¿no? Esa lógica de Macondo, de
Santa María.
De Santa María en Nonete, Yocnapatawpha en Faulkner. Dice, bueno, este fue el adelantado, que lo que hizo fue hacer un poemario donde el cementerio de este pueblo ficticio se levantan los muertos y cuentan la posta sobre su vida. Cada poema es la versión auténtica de lo que fue su vida. Entonces aparecen los jueces, los acomodados, lo demás. Y dice, bueno, yo quiero hacer eso en Tacuarembó, pero con personajes locales. Con 24 años, cambiándole los nombres, pero era obvio qué personaje representaba a quién.
En una ciudad como Tacuarembó, en los 50, además, se reconocieron todos.
Y no fue un linchamiento físico a él, pero básicamente lo que se generó fue un movimiento que después se llamaría Movimiento Acción Democrática, que fue una especie de abuelo de la JUP. Que era como todas las fuerzas de tradición, familia y propiedad de la época, decidió ir a todas las librerías de Tacuarembó y comprar todas las existencias de Tata Vizcacha. Hay versiones que hablan de dos librerías, otras versiones hablan de cuatro. La cuestión que consiguieron todos los libros, los llevaron a la plaza.
Una pira
y prendieron fuego todos los libros en el 55. O sea, estamos hablando de.
Se llama Acción Democrática.
Se llama MAD.
Cuando los grupos se ponen democrática y actúan.
Y queman libros.
Excelente.
Pero aparte, claro, alguien que iba y venía continuamente entre el inglés y el español, que se llamara
MAD,
Grupo MAD, era perfecto. Bueno, acusado de hereje, comunista, rojo, ocioso, vago y demás, hicieron la pira pública en la plaza y no pasó absolutamente nada. O sea, frente a la comisaría, frente a la iglesia.
Hay alguna foto aparte, ¿no?
Pero foto de ¿no? la pira en sí no tengo vista, pero el Bocha asistió ahí como testigo.
Ah, asistió como testigo, además.
Claro, quedó ahí y nadie intervenía. Lo dejaron prender fotos. ¿50
y cuánto entonces?
55.
Sí. Justo se cumplen 70 años.
Claro.
Me imagino en la comisaría los dos tocando y bueno, se le fue la moto un poco. O sea, hay que entender a los hombres.
Pero aparte, no estamos hablando de el Uruguay de, digamos, el 72 años ya previo o durante la dictadura. Pues a mí no me quemó la dictadura en ningún libro. A mí me quemaron en democracia en el 55, 20 años antes. Sí. Claro, 18 años antes.
Que él mencionaba incluso en una entrevista, cada vez que recordaba eso, era en el 55 Uruguay, era el ejemplo democrático de
América.
Claro, entonces, bueno.
Pero, dice, yo en realidad lo pasaba en Tacuarembó como micromundo, que estaba insertada la Guerra Fría y yo era un comunista que venía a insertarme en las instituciones democráticas y a arruinar la cabeza. Y bueno, ese puede haber sido el final de la carrera de Bocha Benavides. Él dice igual que lo bueno de eso es que con las regalías que recibió de la venta de todos sus libros en Tacuarembó, se compró una botella de vodka Y fue el Club Tacuarembó a tomarse la botella de vodka, lo cual generó una trifulca con Club Tacuarembó. En ese momento estaban los MAD fuerte, el grupo de Acción Democrática. Y lo vieron al comunista festejando con un vodka que le compraron todos los libros, se generó una trifulca que fue lo único que llegó a los medios. O sea, no hubo una nota sobre la quema pública, pero sí sobre elementos subversivos que fueron al Club Tacuarembó a buscar trifulca. Bueno, ese fue el incidente del 55, el Bocha Benavides, que lejos de ser el final de su carrera como escritor, pues arrancó, digamos, fuerte, ¿no? Su primer libro quemado, le dio ánimos y lo convirtió en un faro de la cultura tacuarembuense y a lo largo de la historia uruguaya, sobre todo con esta cuestión de su casa como lugar de encuentro de músicos. Tacuarembó tiene una cuestión extrañísima que se dio en esa época, hasta muchos años después, de tener como la mayor concentración de poetas por metro cuadrado del Uruguay. Poetas, músicos, y todos o la mayoría recaían en la casa del Bocha.
Es impresionante lo que pasaba en Tacuarembó. No se explica cómo salían todos, bueno, hasta generaciones nuevas, no sé, hasta un Dani Umpi, ponele.
Aparte figuras como casi que opuestas unas entre
Benedetti.
Sí. Y lo que se generó, que eso es lo que quiero repasar ahora con Rodrigo, es qué se gestaba en la casa, cómo funcionaba la casa del Bocha Benavides como laboratorio de canciones y qué canciones salieron de ahí. Claro. Porque lo mismo, hay mucha gente que escucha y dice, bueno, son obviedades sobre el Bocha, pero mucha gente, el nombre Washington Benavides no le quiere decir nada.
Total.
Y sin embargo, las canciones del Bocha, puestas en boca de otros intérpretes, sí significa mucho.
Sí, tal cual. Bueno, como mencionaba Maxi, él estuvo a cargo de lo que se llamaba el Grupo de Tacuarembó, que estuvo por ahí, no sé, por ejemplo, Carlos Benavides, que era su sobrino, que fue el que grabó como un jazmín del país, pero también estuvo Numa Moraes, estaba Eduardo Larbanois, y bueno, se generaba, y por supuesto, Darno Chance, ¿no? Hay una crónica de Lento que recuerdan como ese grupo, que es increíble. Hay un momento que menciona que hasta se peleaban, ¿no? Por ver quién llegaba primero y se quedaba con la canción para después grabarla. Era una cosa entre Larbanois.
Lo cuenta Larbanois, como que en un momento de ese bota tenías que madrugar para ir a lo del Bocha Benavides. Había mucha gente que iba por la comida. Parece que cocinaba muy bien, la mujer del Bocha. Y para muchos artistas que rascaban el peso, era la forma de ir a comer algo. Claro. Pero aparte esa cuestión de si no madrugabas, si Darno ya llegaba tarde, la canción que escribió el Bocha se la llevaba Larbanois.
Claro. Era así, a ese nivel, claro.
Bueno, estaba Víctor Cuña vinculado. Estaba también. Víctor Cuña también. Un grupo que le escribió poeta. Mucho a Darno Chance. Uh-huh. Circe Maya andaba ahí en la vuelta.
Andaba
también.
En la vuelta, claro. Y bueno, Zita Rosa le compuso y le grabó más o menos 23, 24 canciones. Pero ya que mencionamos a Larbanois, hay como un dato que muchos desconocen: que uno de sus grandes de éxitos de Larbanois Carrero fue justamente compuesto y rescatado por Washington Benavides, que es Cuando Cante el Gallo Azul.
Ah.
Lo podemos escuchar ahora.
Espectacular.
Esta es la versión.
Y vamos con una versión de Lucas Su, cantando con Lucas Su bien arriba, claro.
Tremenda versión.
Claro, ya pasamos en pocos años de el oprobio y el odio público a generar uno de los hits más bailados en Uruguay, en particular en fiestas del interior.
Lo que se es pega un himno. Esto, gracias a ustedes voy a estar todo el día. Sí, yo se lo canto a mi hija.
Lo que pasa que tiene esta historia, es un rescate que hizo Washington Benavides. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una polca que tocaba un acordeonista de por ahí, de Tacuarembó, que era Bolívar Pérez, que se juntaba a tocar pedazos ahí de polcas en el acordeón en el club del lugar. Y el Bocha Benavides lo agarra esa música y le pone letra con su sobrino, Carlos, y así llega cuando canta el Gallo Azul. Y es algo que también hizo con otro de los grandes hits de Larbanois Carrero, que es el Zumba que Zumba. El Zumba que Zumba es increíble. El Zumba que Zumba en realidad es un ritmo venezolano, que lo van a escuchar los olimareños, grabaron Angelitos Negros, que es bueno, el Zumba que Zumba por ese rasguido de la guitarra también, ¿no? Ese pulso. Y bueno, un día los agarra agarró el Bocha Benavides a la Armanoa y Carrero en las calles de Montevideo, cuando ya vivían acá, y le dice, pásese por casa que tengo alguna zumba que zumba para que canten cada uno. Y yo cuando entrevisté para El País a los dos, a la Armanoa y Carrero, contaban que se acuerdan de ensayar en un altillo ahí en la casa de Francini, cantando, y ya la tienen tan incluida, tan metida en la sangre esa canción, que ya no saben qué frase canta cada uno. Como que se entregan ahí al
mundo. Automático, claro.
Es increíble.
No me volteo cuando a mí me da la gana. Toco el cielo que no veo. Verdad de bordo, toco el cielo que no veo.
Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Con su rayo cristalino alumbrando el reluciente. En la carrera y alumbrando el reluciente.
Soñar despierto con horizonte de luz. Si una tumba y una cruz, oye mi hermano, es la herencia de todo muerto.
Algo también partido.
Ya no podríamos ir ahora y ya la rompieron.
Cerramos, ¿no?
Ya
está. Y ya podría ir Benavides a Gago y ya con esas dos ya
está. La historia del libro. Y esto de la casa Francini, se encontramos en la calle y ya está.
Por lo que vos dijiste de la alta, de la baja cultura, Benavides, la de Lucas Hugo, o sea, le estaría muy orgulloso.
Claro. No, por supuesto. Y la. Bueno, y también, no solo esta cuestión de arriba abajo, sino como el tipo a lo largo de su carrera ha cruzado líneas políticas. Arrancamos con un libro quemado por sovietista, pero es el autor de Como un jamín del país.
Claro.
Una canción. Él tuvo una época también muy dedicada a dos proezas blancas, principalmente a Massoyer y a héroes asociados a Massoyer, pero aparte también a Leandro Gómez. Claro. Dedicó mucho también al sitio de Paysandú. Y partiendo de un lugar muy particular, él era hijo de un colorado vencedor en Massoyer.
Mirá.
O sea, y generó esta canción que incluso en un momento le decían, amigos colorados, che, te vas a escribir la epopeya del Pepe Valle. Había una cosa como decís vos de cada lado, porque Bocha Benavides es más asociado notoriamente a la izquierda, ya desde. No tanto como en la piedra pública, no un elemento subversivo comunista como se lo quería vender, pero claro, no era blanco, no era colorado como su padre, pero logró meterse en la sensibilidad con esta canción como un jazmín del país que es historia viva del Uruguay. Clásico, yo me voy con Aparicio.
Claro, exacto. Lo que pasa es que esa letra, más allá del contexto político, ¿no? Lo que esa escena que de irse claro. A Aparicio, tiene una historia que es hermosa, una historia eso de amor y de despedida, ¿no? Porque dice, se está despidiendo esa moza tan linda como un jazmín del país y le dice, solo alcanza una palabra para que me quede. Que es que me diga, justamente que me quede. Y la china, la moza esa que está ahí, se queda en silencio. Y él se va. Y cuando se entera que murió en batalla, también queda en silencio. Entonces, una letra que es divina y que también supo grabar Zita Rosa. Porque, bueno.
La versión de Zita Rosa es tremenda, la canción lo tiene todo. Amor, pasión y muerte, dice alguien de la audiencia. Otro dice, como blanco que soy, me dice escuchar Jamín del País. Y tengo 35, tampoco que tengo 70.
No, son de Marmoso.
Es hermoso y además... Hermoso.
Bueno, y aparte, Bocha dice, bueno, es una canción que obviamente pegó en la sensibilidad de los blancos, pero la heroína de la canción es del otro partido, porque estaba bordando divisas para la familia, es una familia colorada de donde viene ella, queda claro en la canción, y es como ese encuentro de esa cuestión donde una misma sociedad se veía completamente dividida e ir a la guerra.
Soy de Tacuarembó. Los libros los quemaron en la Plaza 19 de Abril, que es enfrente de la Intendencia, Catedral, Jefatura y Teatro Escayola. Tengo una guitarra Juan Orozco de concierto que es de Carlos Benavides. Otro tacuarembóense, Lucas Hugo. Víctor Amaral, Walter Roldán, son dos acordeonistas y arreglistas top. el número uno en Uruguay, que poco se los conoce también.
Carlos Benavides canta, que es el que estamos
escuchando. Claro, sí, y también estaba, bueno, hablamos de Zita Rosa, que una de las canciones o los mayores clásicos es su versión de Tanta Vida en Cuatro Versos, que es una belleza, ¿no? Pero en este camino, creo que lo interesante además de Benavides es que se movía entre esta cosa más folclórica y que después se fue moviendo hacia el canto popular, más de resistencia en dictadura, pero también tenía esa variante del rock. Incluso en una nota cuando vino Sabina a Uruguay la última vez, salió en El Observador, que Víctor Cuña contaba que fue el Bocha Benavides quien le presentó a Víctor Cuña los discos de Sabina, le dijo, che, tienen que escuchar a este poeta que es tremendo, y él a su vez se lo presentó a Darno Jans y al resto de la barra de ese momento. O sea, habla ahí también de esa apertura. Pero, claro, tiene todo ese camino de compositor con Darno Jans, de cuales hay canciones como justamente Canción de Muchacho, está El Instrumento, una de las canciones favoritas de Maxi.
Es impresionante.
Por supuesto.
Vamos a cerrar con El Instrumento, pero podemos meter otra del lado rock de Benavides, porque también lo que tiene, no es fácil encontrar una persona que aúne, una persona de tanto peso, esa cosa que en los 80 era la dicotomía directa de canto popular versus rock. Claro. De lo foráneo contra lo comprometido y demás. El Bocha Benavides nunca tuvo esa división.
Sí, la conquista imperialista de la cultura contra la raíz.
Claro, todo eso que surgió por una columna que sacó Jorge Bonaldi en un momento que se llamaba Se muere la canción, y la guitarra como el símbolo máximo del imperialismo ganando. Pero bueno, hablando de eso de Darno Jans, hay una canción que justamente se llama La noche es muy oscura, que es una belleza, tiene una cosa medio polis que vamos a escuchar ahora, divina.
La noche está muy oscura, si me voy me perderé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Pero si me estoy perdiendo desde un marzo en que lloré, y a pura pérdida sigo y pierdo lo que encontré. Con apasionado esfuerzo por regalías del ser. Y se raja el clavijero cuando canto un para bien. Y el vino que bebo tiene solo sabor de sed. Voy a darme por entero como solamente sé.
Lo llevé en los últimos años de su vida en el taxi. Hablamos todo el camino y cuando se va a bajar le pregunto si era el Bocha y me dijo que sí. Por lo que venía hablando lo reconocí. Aquel viejito encorvado no podía ser otro, dice un oyente. Y otra, dice, fue mi profe de literatura en el Miranda, un genio. Me bautizó la Tota, ya que me llamo Elizabeth Márquez y había una modelo argentina con ese nombre que era así apodada.
Claro,
claro.
Tenía cosas de Julio Rivas. Es impresionante.
En todas las canchas.
Claro, también como yo he pasado casualmente ese año, en cualquiera que haya pasado por letras en humanidades en una gran cantidad de años, pasó porque era lo primero que tenías, era la introducción a la literatura, arrancaba con el Bocha, el tipo que marcó muchísima gente.
No, y hay un detalle no menor, que estamos hablando de esa apertura musical. Yo mencioné en un momento que él había publicado el libro Las Milongas, que bueno, fue como un libro de referencia para después musicalizar esos textos. Pero en 2015, yo cuando tenía 85 años, 84, publicó otro que se llamaba Rap, que eran todos poemas rapeados. Justamente era, como, no sé, el puro fuego, el rap de la zanja 12 de Quebrayugos, rap oficial, ser rapero. Y es una de las últimas obras que publicó.
De la
sí, es increíble.
De Quebrayugos es el mejor título. Pará, me quedé pensando que esa Beta Rock también hasta termina en Buitres haciendo El Instrumento.
Claro. Es que estuvimos discutiendo acá en la interna.
Una gran versión.
No había duda. Te va a gustar también, la grabó con Cabrera en vivo, una belleza.
No había duda de que íbamos a cerrar con El Instrumento. Para mí el mejor comienzo de canción uruguaya, ese de conocerse claro está que necesita su tiempo, con años que albanilean y años de derrumbamiento, es imbatible. Pero
se la agarroneó de Arroyans a alguien, esa, ¿saben? Instrumento.
Si le ganó de mano a alguien.
No es mala, capaz que si se levantaba más temprano.
El
Arro
no se levantaba muy
temprano. La Arroyans se quedó dormido.
Se quedó de noche
o la compuso de noche.
Claro.
Pero alguien la escribió de noche.
Esa misma. Esa tiene toda la pinta de haberla calzado directo para Arroyans, y aparte la unión que tiene, no solo en la interpretación de Darno, en la melodía, sino con la guitarra de Galemire.
Claro.
Es brutal. El solo de guitarra de Galemire en esta canción es maravillosa. La de Buitres está buenísima.
Sí, claro.
Pero para mí es imbatible y tenemos que cerrar con el 100%. Instrumento.
Himnos son himnos.
Gracias a ambos, es un placer.
Gracias,
conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?